seguimos con Fernando Escriña, Daniel Chaschetti, Esteban Valenti y Antonio Mercader. Venimos al panorama nacional de nuevo, pero temas estrictamente internos y complicados. La Facultad de Medicina de la Universidad de la República fue ocupada ayer por los funcionarios no docentes que reclaman mayor presupuesto para la universidad que el que está previsto en la rendición de cuentas que ayer fue votada en la Cámara de Diputados. Waldemar Perichón, secretario de Prensa y Propaganda de la Asociación de Funcionarios de la Universidad de la República, explicó el alcance de este reclamo.
Dos cifras, una que son los 245 millones que se dieron en la rendición de cuentas del año pasado y que no se habían reiterado, que en realidad es una deuda pendiente del gobierno, y el pedido en sí de la universidad para este año es de 995 millones, de los cuales el gobierno está dando 640, o sea, 245 que debía del año anterior y cerca de 400 millones este año. Nos queda un déficit de 600 millones.
¿Qué tal? ¿Cómo observan esta medida?
Yo quiero hacer una pregunta.
Ocupación de una facultad.
Chaschetti me puede contestar. ¿Los funcionarios de la universidad cuando hacen paro le descuentan el sueldo?
No.
Nunca.
¿Repetirlo de nuevo?
No le descuentan. ¿Qué iba a hablar de eso?
¿Qué es? ¿Lucha de clase subvencionada?
Exactamente. Pero cuidado, acá hay que separar, son dos temas distintos. Una es el reclamo, que se puede estar a favor o en contra, y se puede discutir temas como, por ejemplo, para qué quiere el dinero de la universidad. Otro son las medidas que adopta AFUR. Lo primero, hay que decir muy claramente, AFUR es la Asociación de Funcionarios, no docentes de la Universidad de la República. Los docentes están agrupados en ADUR, y ADUR no está haciendo paros.
Y FEU tampoco.
La FEU no acompaña tampoco. O sea, esto es un gremio que se descuelga solo, que viene tomando medidas. Yo trabajo en la Universidad de la República, en régimen de dedicación total, estoy todo el día. Nos sorprende ahora porque están parando 72 horas y ocupando una facultad, pero los paros lo vienen haciendo en escaladas desde hace tiempo, lo cual a mí me parece una profunda equivocación, ¿no? Táctica y estratégica. Táctica porque en realidad no están observando o considerando que la universidad debe actuar como un todo frente al sistema político. Un gremio descolgado solo no va a lograr nunca nada, eso está súper demostrado.
Pero no va a perder nada.
Y es un error estratégico porque me parece que está tomando medidas totalmente desproporcionadas, porque el proceso o la tendencia que vienen teniendo los sueldos universitarios de docentes y no docentes es al alza. Yo quiero recordarles, y yo no sé, esto no se ha hecho público, pero en el mes de enero los funcionarios no docentes tuvieron un aumento del 35% de sus sueldos.
¿Podés repetirlo?
35% de sus sueldos.
Eso va de hombre, esto.
Y los docentes tuvimos un aumento del 27% del sueldo. Entonces, cuando vos decís, es otro adeón, sí, yo tengo la sospecha de que vamos en ese camino, por lo menos con el tema de AFUR.
Con una ventaja.
Me quejo públicamente de este tipo de cosas. Segundo, lo de que no se descuenta es histórico. El gremio de docentes de ciencias sociales propuso a DUR Central descontar los paros. O sea, es inmoral. Es inmoral.
Va contra todos los primeros. Me parece una gran, inteligente y muy moralizadora propuesta la que hizo la Asociación de Docentes de Ciencias
Sociales.
Ahora, no es nuevo este fenómeno, no es nuevo, digo, no nos sorprendamos con que los funcionarios no docentes de la universidad, que son unos 6.000, 7.000, la universidad tiene unos 13.000 funcionarios, de los cuales 6.000 o 7.000 son funcionarios no docentes, que es un número muy alto, ¿no? Un número muy alto. No es la primera vez que pasa. Yo recuerdo en la Facultad de Derecho, yo fui consejero en la Facultad de Derecho, recuerdo muy bien que en algunas oportunidades los funcionarios no docentes cerraban las puertas y chao, y era la huelga. Los docentes querían tomar exámenes, los estudiantes también querían darlos, pero los dueños eran los funcionarios.
Eso cada vez menos sucede,
claro,
¿no? Por suerte.
Es una actitud complicada. Y yo planteo esto, digo, y ojalá que esto llame a la reflexión a las autoridades universitarias, porque leyendo el otro día una entrevista a Arocena, el rector de la universidad, y hablando de los 50 años que cumplió la ley orgánica de la universidad y la reforma universitaria, decía que una de las grandes novedades de la reforma universitaria actual que se está impulsando para modernizar una universidad que tiene un estatuto atrasado en medio siglo, es ampliar el cogobierno. así como lo escuchan. Dijo, nosotros vamos a procurar ampliar el cogobierno. ¿Cómo le pregunta el periodista de ampliar el cogobierno? Bueno, ahora tenemos tres órdenes. Tenemos los estudiantes, tenemos los docentes y tenemos los egresados. Vamos a ampliar dándole ingreso a los funcionarios no docentes. Es decir, ahora van a mandar en la universidad los funcionarios. Esa es la gran reforma que propone el rector Arocena. Yo no salgo de mi asombro, no lo ha desmentido. Sí,
yo tampoco, yo estoy en contra de esa decisión. Yo creo que en realidad, para ser más eficiente la universidad, deberíamos reducir
el gobierno.
Para mí los estudiantes también es
un tratado por su poder.
Pero bueno, estas son discusiones internas de la universidad que se deben dar en su ámbito, ¿no? Pero en verdad...
A ver, ¿qué decías tú, Daniel? Que para ti habría que reducir el gobierno y que los estudiantes no deberían...
Yo tengo un gran aprecio por el rector, fue con Tertulio, lo conozco hace tiempo, pero creo que en esta idea se equivoca, porque acá la universidad no necesita más representatividad, la universidad lo que necesita es más eficiencia,
ejecutividad.
Yo diría en un sentido contrario, yo restringiría algunos, por ejemplo, el cogobierno formado por egresados, el lobby que hacen los egresados en las formaciones de posgrados en algunas carreras es escandaloso. Regulan la oferta médica, por ejemplo, de posgrados. Entonces, es espantoso. Los estudiantes, para mí, la participación de los estudiantes debería ser más restringida. Los estudiantes pueden opinar de ciertas cosas y ciertas cosas no. Uh-huh. Yo fui militante, yo participé de los órganos de gobierno como estudiante y ahora como docente he visto los dos lados del mostrador. Yo digo, me parece que la universidad debería ir en un sentido de pensar de que se necesita ser más eficiente y no tan representativa.
Ahora, estos señores que ocupan y no se les descuenta, y que mandan en la universidad desde hace mucho, se los quiere incorporar como un cuerpo más de decisión.
Ahora, supongo que si no se le descuenta a los funcionarios que ocupan, no se le pondrá la falta a los estudiantes que no pueden asistir.
No, los estudiantes se perjudican porque tienen los exámenes, se van demorando.
Yo creo que el debate universitario da para muchísimo, es un tema muy profundo. A veces uno lo tiende a simplificarlo y es muy complejo. Pero es evidente que la incorporación, lo que decía Antonio, la incorporación de un orden más que sería el de los... funcionario, sería la conformación allí finalmente de un gran desorden de forma tal que la universidad terminara. Yo creo, lo digo con franqueza, que el rector es un hombre muy bien intencionado, pero tiene los boletines totalmente atrasados en esa materia.
El siglo XVIII está.
Sí, es el producto de ese sesentismo que todavía está pesando en el Uruguay y que oficia de ancla, que es lo que nos tiene detenidos. Comparto con Daniel, es decir, yo no digo de eliminar el cogobierno, pero hay que limitarlo a determinados aspectos y en determinadas condiciones. Naturalmente, proponer hoy eliminar el cogobierno es lanzarse, bueno, si hay...
son herejías, ¿no? Yo lo que estoy diciendo acá, no sé si no me va a repercutir
diciendo
en mi carrera, ¿no?
Es exacto,
estoy diciendo lo que siento y lo que pienso.
Dijiste un par de herejías.
Sí. Pero bueno, yo soy honesto y tengo que decir...
Pero además de un hombre que vive... Porque Daniel vive adentro de la universidad y conoce los problemas.
Yo voy a agregar una tercera herejía, es el tema de la matrícula. Es decir, hay que poner una matrícula moderada para que pueda pagarse... por quien puede pagarla, con becas para quien no
pueda pagarla. Vamos a no irnos tan lejos porque nuestro tema era la ocupación de la
Facultad
de
Medicina. Pero yo en eso tengo dudas
con un reclamo para rendición de cuentas.
El tema de la matrícula tengo dudas porque se han hecho un montón de simulaciones y
lo
que
deja. Volvamos al nudo de esta discusión.
No me dejas decir algo antes. Fíjate que ahora, como gran argumento para que los egresados, la gente que se titula, el nuevo médico, el nuevo abogado, se le quiere impedir salir del país por varios años porque tiene que devolverle a la sociedad lo que la sociedad invirtió en él. Esa misma gente que propone esta barbaridad, esta negación de las libertades, dice que es para devolver el dinero que costó. Señores, cóbrenselo a los que pueden pagar. Cobren la matrícula a los que pueden pagar.
De hecho, pagamos todo, ¿no?
Por supuesto, con los impuestos. Es un tema que, primero, no es lo que plantea Mercader, en realidad es para los posgrados, y lo único que se plantea, y yo estoy totalmente de acuerdo, es que alguien que haga un posgrado en medicina, desgraciadamente en un lugar donde no podemos tener carencia cuando estamos matriculando médicos uruguayos en el exterior, es que por lo menos le devuelvan los años de posgrado a la sociedad uruguaya. Pero eso es otra discusión. Vamos a hablar al tema...
La libertad ambulatoria es la libertad.
Vamos a volver al tema.
Y
lo cerramos porque ya estamos en la hora.
Pero perdón, Antonio, si vos te conseguís, por ejemplo, una beca...
tenés que volver. Absolutamente.
Por ejemplo.
Por supuesto.
Perdón, yo fui becario Fulbright y volví.
¿Qué pasó con tu libertad? Tenías que volver, no te podías quedar.
Era una condición privada y era por un año.
Bueno, pero creo que ese tipo de cosas...
Señores, nos fuimos de tema.
No es un tema que no se pueda discutir.
Propongo discutir ese tema. Yo lo que tú planteaste originalmente, es el tema de la huelga de un sector de los cuatro que componen la universidad, manejando números parciales, porque, por ejemplo, el que habló no dijo lo que contó Chaschetti de cuánto aumentaron los salarios, que aumentaron muy por encima de la inflación. Hoy, a nivel de la Universidad de la República, los salarios docentes y no docentes han recuperado todo lo que perdieron durante la crisis y lo han superado, cosa que en muy pocos sectores ha sucedido. Ha subido en los maestros, en los médicos y en algo más. Por lo tanto, están absolutamente por encima de todo eso. ¿Son sueldos maravillosos? No, no son sueldos maravillosos, pero vivimos en Uruguay. Y además, el presupuesto que se le está dando a la universidad triplica en términos de dólares el que tenía hace 5 años, hace 4 años. Lo triplica. Y yo tengo que decir una cosa, y lo digo por los que ocupan, que ya creo que hemos dicho todo lo que pensamos, ¿no? Porque eso de ocupar sin que te descuenten el sueldo me parece una inmoralidad, ¿no? Una inmoralidad que ni siquiera Dios la cumple, ¿eh? Pero hay una cosa que es todavía peor, es que cada vez que se habla de universidad, se habla de plata. La reforma necesita plata.
Y claro, Esteban, estábamos hablando de Chile, y todavía nos falta un tramo para ponernos igual que Chile. No estoy hablando de las universidades privadas de Chile, estoy hablando de la Universidad Pública de Chile. Gana Chile, hay 40 aproximadamente un tercio más que nosotros, aún con esta recuperación salarial. Entonces todavía tenemos un déficit. Sí, eso hay que entenderlo. Claro, pero, yo no digo de que esto sea un agujero negro, pero hay que mejorar la eficiencia, pero todavía nos falta un tramo, es así.
No hay proporción, y yo no veo planes ni debate, y si la gran reforma, que por suerte la va a discutir, la reforma de la ley orgánica la tiene que discutir no la universidad, sino la tiene que discutir la sociedad, y la tiene que discutir el Parlamento.
Se está discutiendo.
¿No? Bueno, si esa reforma implica como uno de los aspectos esenciales incorporar a los funcionarios, y ese es uno de los temas centrales, por favor, yo estoy en contra, ¿no? Ya lo digo desde ahora, no estoy en contra, creo que los estudiantes tienen que estar, que es un hecho histórico, creo que los docentes, creo que los egresados, creo que hay un fenómeno que no es de cómo está compuesto, sino que de tanto hablar nada más que de vintenes, porque yo lo escucho hablar solamente de eso permanentemente, en realidad los centros se van transformando y se van deformando de tal manera que nadie nos convoca ni nos hace preguntar, ¿y qué está haciendo la universidad para un proyecto nacional?
10 de la mañana y 24 minutos.
En perspectiva.
Chaschetti, te fue bastante bien con tus herejías. Mirá lo que dice Pablo desde la audiencia. Comparto las 3 herejías propuestas. ¿Fueron 3 al final?
No, sí. Una propuse yo.
Una la propuso Fernando. Bueno. Otra oyente, Marta, dice, soy funcionaria de la Universidad de la República y estoy de acuerdo con ustedes, como muchos funcionarios. Si se para, tiene que descontarnos. Pero bueno, eso no es lo que ocurre.
Igual lo financiamos todos los ciudadanos, los paro con los impuestos. Digo, dale, cobra más IRPF.
Pero no, pero mira, después, Chaschetti, te pegan indirectamente un palo, porque Marrón del Estadio dice, Adur es oficialista, no le hace paro al gobierno y manda a Afur al frente.
¿Marrón?
Marrón es el oyente.
Marrón se le dio un marronazo.
Es un amigo.
Pero no Mr. Brown. ¿Qué es la estructura política de...
No, debe tener razón. Lo más probable es que tenga razón. Lo que yo digo es que me parece una inmoralidad hacer paros pero por ejemplo el Frente Amplio gobernó la intendencia de Montevideo y los paros se descontaron siempre.
Bueno, después Florencia de Palermo dice, estoy totalmente de acuerdo con Chaschetti y aclaro, soy egresada. Y por último, de los muchos mensajes que vinieron, destaco este de Eduardo de Minas, no olviden que en el interior la universidad no existe y eso es un problema, eso es nefasto, agrega.